y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 de la tarde de este miércoles 26 de octubre. Hoy es nuestro día, Esther García. Hoy es San Felicísimo. Buenas tardes, Esther García.
Buenas tardes, Fermín Astrain.
Hoy es nuestro día.
Nuestro día, desde
y
luego.
Ahora es el momento de la información.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Por dónde va hoy la actualidad, Esther?
Pues por el convenio del metal aquí en Navarra, un convenio que afecta a 36.000 trabajadores. Si hay novedades al respecto, ahora lo vamos a contar, pero antes, Fermín, te cuento que según la EMET se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos, de nubes altas y medias, temperaturas que suben ligeramente con respecto a las de ayer, por eso las máximas van a oscilar entre 24 y 27 grados. Sigue soplando el viento flojo del sureste, intervalos más intensos a esta hora, a las horas centrales del día, y cuidado porque continúa el riesgo muy alto de incendio forestal aquí en Navarra.
¿Qué hacen un cowboy, un estudiante y dos abuelos en una parada de autobús? En el mundo hay cosas que no tienen sentido. ¡Cámbialas! Conoce nuestra historia en Jovenin hasta los 30.com. Programa Jovenin de Caja Rural de Navarra. Tú cambias las cosas.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra ofrecen el Exam Prep, un nuevo curso intensivo 100% online de preparación para las pruebas oficiales de certificación de los niveles B2 y C1 de inglés. Preinscripción hasta el 4 de noviembre. Si tienes al menos 16 años, es tu momento. Plazas limitadas. Exam Prep. Visita eoidna.es.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tras 8 meses de negociación, UGT y Comisiones Obreras han conseguido el preacuerdo del metal en Navarra.
Sí, un preacuerdo que se va a convertir en acuerdo al final de año y que afecta, como les decíamos, a 36.000 trabajadores y 1.400 empresas de Navarra. Desde ahora hasta 2026 se prevé incrementos salariales de un 4,5% para cada uno de los 3 primeros años y un 2% para los 2 últimos años. Además, habrá 2 pagas de 400 euros, un convenio que se va a revisar a los 3 años. Lorenzo Ríos, desde UGT.
Lo que hemos visto es que en estos 5 años la inflación puede quedar en torno al 18,5%. Y este convenio va a garantizar para todos los trabajadores del sector una subida del 18,16%. Entonces, con esta proyección lo que decimos es que este convenio está pensado para que los salarios reales del sector no pierdan poder adquisitivo y para que los trabajadores tengan la garantía en las tablas salariales de la actualización salarial conforme al IPC.
Se trata del convenio más importante de Navarra. Dicen que es de importancia por la certidumbre que va a generar en la situación actual y porque además así se da estabilidad al empleo de la comunidad foral. Josema Romeo, desde Comisiones Obreras.
No solo es el aspecto económico, ¿no? Llevamos un año de convenio muy complicada en la que, aparte de los salarios, que cada vez es cierto que teníamos dificultades, también entran las licencias retribuidas, entran los planes de igualdad, teletrabajo, preavisos. Es un convenio, creo que, muy equilibrado.
Al final de año, por lo tanto, firmarán ya el acuerdo, que ya está negociado, y en enero se empezará a pagar la subida con carácter retroactivo, ya que el convenio es de 2022 a 2026.
Los sindicatos, por otro lado, también habrán hablado, ¿no?, de Volkswagen.
Efectivamente. Mientras el grupo de Volkswagen y SEAT está estudiando los fondos adjudicados ayer de forma definitiva en el marco del PERTE del vehículo eléctrico para encontrar así soluciones a la hora de llevar a cabo el mayor número posible de proyectos, estos dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, han valorado positivamente estos fondos adjudicados.
Pues sabemos que van a ser coherentes y van a acabar el proceso de manera exitosa, no tenemos ninguna duda. El futuro del Andaven está garantizado.
Que ahora les toca tanto a las secciones sindicales de Volkswagen como al gobierno foral como al gobierno de España apuntalar estas decisiones tan positivas que se están dando para que el futuro, que no tengo ninguna duda de que va a ser excelente, siga siendo punta de lanza en Navarra.
Ya se lo contábamos ayer, el Estado ha destinado 397,37 millones de euros de ayuda al proyecto presentado por el grupo Volkswagen y SEAT. Eso sí, todavía no se sabe cuánto va a caer aquí a la planta de Landaven.
Sexta feria de la edición de Navarra. Nafarroako seigarren edizioaren azoka. Del 26 de octubre al 1 de noviembre, las editoriales navarras te esperamos en el Paseo Sarasate. Presentaciones de libros, conferencias y todo nuestro catálogo a tu disposición. Disfruta de una semana rodeado de cultura y colabora con nuestras editoriales adquiriendo libros editados en Navarra. Organiza Editargi, Asociación de Editores de Navarra. Patrocina Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. villamutilva.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos damos una vuelta por Navarra para conocer la actualidad, Esther.
Sí, nos vamos a ir en primer lugar hasta COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther, Fermín. Estamos felicísimos en este día.
No lo dudes.
Y además porque ha llegado a Tudela una nueva forma de reciclar, con la que ganamos todos. Se llama Reciclos. Es el primer sistema de reciclaje digital que nos premia por cuidar nuestra ciudad y también el planeta. Es muy fácil. Hay que descargarse la aplicación Reciclos y participar reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Se pueden sumar reciclos y ganar premios sostenibles individuales o apoyar proyectos colaborativos. Más concretamente, en Tudela se va a apoyar a Recicleta Tudela, a Fundación Padre Lasa y al Banco de Alimentos. Y además, teníamos buenas noticias desde la Ribera. Esto era lo que decía desde Ecoembes esta misma mañana. Si lo escuchamos, sí.
La Ribera, los datos de la Ribera están ahora mismo un 41% por encima de los datos de la media de España, o sea que realmente espectacular. Pero eso no quita que haya que seguir separando, trabajando, porque bueno, está claro que nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro planeta, ni más ni menos.
De momento la Ribera o Tudela, capital del reciclaje, ya veremos si de otras cosas en un futuro.
A ver, por lo menos del reciclaje lo es, ¿no?
Eso es.
Gracias, Javier, hasta luego.
Adiós.
Y ahora nos vamos a ir hasta COPE Tierra Este y Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther, aquí hablamos de sucesos. La Guardia Civil ha esclarecido en fechas recientes 4 delitos de estafa mediante el método de la sextorsión, hechos ocurridos entre julio y diciembre del año pasado en Puente la Reina, Mendavia y Estella. Los extorsionadores enviaban a las víctimas vídeos amenazantes de torturas y mutilaciones para coaccionarles y que realizasen pagos, en algunos casos, de hasta 10.000 euros. Los presuntos autores habían logrado una bolsa de 12.000 euros. La Guardia Civil ha recuperado 1.480 euros. El modus operandi era que las víctimas manifestaban en sus denuncias que habían accedido a páginas web de contactos y ese contacto después se aprovechaba para la extorsión. Ha seguido la pista del dinero. La Guardia Civil no ha sido fácil, ya que utilizaban mulas o intermediarios que aportaban sus cuentas bancarias, pero al final la Guardia Civil ha podido resolver el caso.
Bueno, pues buen trabajo y un abrazo fuerte, Alberto.
Gracias.
Un abrazo, Alberto.
Adiós.
Hasta mañana.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Y seguimos viajando porque ahora lo hacemos en autobús. El servicio de autobús entre Tafalla y Pamplona amplía desde hoy sus frecuencias y horarios.
Sí, de lunes a viernes se van a introducir 2 nuevas expediciones en la línea troncal, como dices, entre Tafalla y Pamplona. Estos servicios se van a prestar a primera hora de la mañana, a las 8:05, siendo el recorrido directo por la autopista, y a las 10:15 de la mañana, en lo que es el recorrido por pueblos.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Fermín, ¿y en deportes?
Ha vuelto hoy Osasuna a entrenar para preparar ese partido del domingo a las 2 frente al Valladolid y además te tengo que contar la renovación de Xavier González con Anaita, 3 años más, el joven pamplonés de 17 años. Y no te pierdas hoy a las 3:30 la entrevista de Alberto Sanz con el jugador de Osasuna, Juan Cruz.
Lo escucharemos. Mientras tanto, siguen aquí en Herrera en COPE.
en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, estamos en COPE Mar, les damos la bienvenida. Lo primero, reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos mucho contenido por delante, vamos a hablar de historia, de economía, vamos a tener un libro muy interesante y también vamos a hablar de mucha actualidad desde ahora y hasta las 2 del mediodía. Lo primero, les recordamos que en este miércoles 26 de octubre, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre y Adona te lo pone facilísimo. Son unos pocos minutos con los que ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y en este miércoles seguimos con Historia de Pamplona. Recibimos a Juan Echenique, autor del libro Secretos de Pamplona y también el encargado de comunicación del alcalde de Pamplona, de Enrique Maya. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar aquí un miércoles más.
Encantados de recibirte porque vamos a hablar del Coliseo Olimpia. Cuéntanos un poco de qué va esto. Se abrió una fecha señalada, un día, no un día cualquiera en Pamplona, pero eso sí, hace... Pues va a hacer, este año ha hecho 99 años y el año que viene 100.
Sí, señor. Una buena oportunidad el año que viene, el 6 de julio, como más o menos ya has apuntado, para celebrar su centenario, para hacer algún acto de reconocimiento a este local. El Coliseo Olimpia. Seguramente gente, sobre todo joven, que nos esté escuchando, dirá, ¿qué es eso? ¿Qué fue eso del Coliseo Olimpia? ¿No? Pues fue un local que, como decía, abrió sus puertas el 6 de julio de 1923, para que nos hagamos a la idea primero de la ubicación en el edificio que posteriormente ocupó el cine Carlos III, que creo que aunque ya no existe, todavía sigue sirviendo como referencia, ahí en el cruce de las calles San Ignacio y Cortes de Navarra. Es un local que en aquella época, y me gusta poner las cosas en su contexto para que las entendamos mejor, estaba situado junto al portal de San Nicolás, que se acababa de derribar. El portal de San Nicolás es el que está reconstruido en la Taconera actualmente. Y como digo, se acababa de derribar el portal de San Nicolás y ahí es donde se ubicó este Coliseo Olimpia, un edificio precioso, muy señorial y que estaba situado para los pamploneses de aquella época en las afueras de la ciudad.
Y que además ocupaba una superficie grande, ¿no,
sí,
Juan?
Sí. Tengamos en cuenta que, en primer lugar, que solo tres años antes, en 1920, se había colocado la primera piedra del segundo ensanche. Con lo cual... El cine Carlos III, pues donde está la puerta de San Nicolás, que es donde está ahora más o menos la escultura de homenaje a Ignacio de Loyola, pues ahí estaba, ¿no? Que la primera piedra del ensanche se puso en tejería y aquí estamos hablando del portal de San Nicolás, ¿no? Y efectivamente era un local que ocupaba nada menos que 1.200 metros cuadrados y que tenía planta baja más dos alturas y tenía una capacidad de 1.225 localidades, que quizá ahora no nos llame mucho la atención, pero tengamos en cuenta que en 1923 Pamplona tenía 30,000+ habitantes.
Claro.
Entonces era una capacidad realmente importante para la Pamplona de la época.
Tenían planta baja, tenían segunda planta y además, como curiosidad, había servicios para señores y caballeros en todas las plantas.
Sí, otra cosa que hoy día dices, hombre, solo faltaría, ¿no? Y sin embargo, en aquella época, pues fue algo que las crónicas destacan que llamó muchísimo la atención, ¿no? Que hubiera baños en todas las plantas, en la planta baja, en la primera planta, en la segunda planta y en el sótano. En realidad eran cuatro alturas y en todas ellas, como digo, había servicios de caballeros y de mujeres, ¿no? La distribución es curiosa. En la planta baja, la que estaba al nivel de la calle, digamos, estaba el vestíbulo, había una sala, la sala de butacas lógica, como ahora en cualquier lugar de estas características, y había siete palcos, además, lógicamente, del escenario. En la primera planta, un poquito más elevada, había 17 palcos, que eran 16 para el público en general, y el central era para las autoridades. En aquellos años ya sabemos que lo de las autoridades era muy respetado, un poquito más que ahora, y efectivamente el palco central se les reservaba a ellos, ¿no? Y allí, lógicamente, estaba también la cabina de proyección, porque, como luego comentaremos, aquí se proyectaba mucho cine, etcétera, ¿no? La segunda planta, como no, igual que pasó en su día en el Gallarre, era el gallinero, tenía capacidad para 335 personas y se trataba, lógicamente, de localidades más económicas, ¿no? Estaba más lejos del escenario, se escuchaba un poquito peor, eran más incómodas y también uh-huh. más económicas, pero eso permitía que gente más humilde tuviera acceso a un local de estas características. Claro. Y en el sótano había un servicio de bar y había una sala que debía ser bastante amplia, que se llamaba Katiuska.
Como las botas.
Sí, 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 como las botas y como un bar que hubo y creo que sigue habiendo en San Juan, me parece. Uh-huh. Bueno, pues el Katiuska, donde se celebraban de manera periódica cenas y bailes de sociedad, que eran algo
qué
que
chulo.
Llamaba mucho la atención, sí.
Y para ver que era un lugar importante, podemos decir que es que hasta se sabe con qué se estrenó.
Sí, 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 efectivamente. La primera sesión, que fue el 6 de julio del 23, de 1923, como hemos comentado al principio, se estrenó con una opereta vienesa que se titulaba La Noche Azul. Era de una compañía italiana que debía ser bastante reconocida en la época, Zuffoli Peña se llamaban, uh-huh. y las entradas, que ya adelanto que debía ser un dinero importante para la época, costaron 5 pesetas. Mm. Con el paso de los días, de los meses, de las semanas, de los años, empezó a programar sesiones de ópera, de cine, de zarzuela, de comedias también. Y la realidad es que muy pronto, lógico, claro, porque no había el único local de unas características similares a esas que podía haber en Pamplona en aquel momento era el Teatro Gayarre. Uh-huh. Entonces, muy pronto se convirtió en el local de moda en Pamplona. Claro, era muy multifunción, ¿no? Lo mismo claro. ibas al cine que a bailar, que a una ópera, que... Y sí que tuvo al principio, se le puso un pequeño estigma de que, como suele ocurrir a veces, de que era un poco elitista, ¿no? Que no podía uh-huh. acceder cualquiera a un local de esas características. Y entonces lo que hicieron fue habilitar abonos mensuales a precios reducidos para que gente más humilde tuviera acceso al Coliseo Olimpia, a las diversas actividades que organizaban.
Y que además tenía vínculo con el Euskal Jai.
Pues sí, es curioso que un grupo de gente bastante emprendedora, encabezados por Álvaro Galvete, formaron la sociedad Euskalduna unos años antes y ellos fueron los que abrieron este local que, de verdad, una vez más, pongámonos en la época, había que ser muy valiente para lanzarse
sí, claro.
a abrir un local tan grande, tan importante, tan potente. Y curiosamente, Álvaro Galvete también había sido el promotor del Euskal Jai, que recuerdo se inaugura en el año 1909, y es el propio Álvaro Galvete, rodeado de gente común con la que abrieron el Euskal Jai, los que ponen en marcha el Coliseo Olimpia. O sea, que unos emprendedores bastante admirables, la verdad.
Juan, ¿y quién es el que hace el edificio?
Pues el edificio, hubo dos arquitectos pamploneses hermanos, los hermanos Yarnoz, que los dos hicieron cosas bastante relevantes. En este caso, el Coliseo Olimpia es obra de José Yarnoz La Rosa, que también hizo, para que nos hagamos una idea de su relevancia como arquitecto, también fue el autor del Monumento a los Caídos o de la restauración del Palacio Real de Olite o incluso de la ampliación del Palacio de Navarra. Y como digo, era hermano de Javier Yarnoz La Rosa, que fue quien se encargó del traslado del Gayarre de la Plaza del Castillo a su ubicación uh-huh. actual, quien propuso que se hiciera un traslado de la fachada piedra a piedra, como así se hizo, ¿no? Javier tuvo menos suerte porque era republicano y entonces eso le penalizó cuando terminó la guerra y tuvo que marcharse a vivir fuera de Pamplona. Y sin embargo, su hermano José Yarnoz, pues debía haber estado mucho menos identificado con el republicanismo porque, de hecho, fue el autor, como digo, del Monumento de los Caídos, así que parece que un hermano quedó señalado y se tuvo que ir, mientras que el otro siguió haciendo obras muy muy relevantes en Pamplona.
Juan, si te parece, antes de decir hasta qué año está este Coliseo Olimpia, ¿nos puedes contar algunas curiosidades?
Pues sí, la verdad es que podríamos estar hablando largo rato de muchas cosas que ocurrieron allí. Me voy a centrar en cuatro, rápidamente.
Sí.
Por ejemplo, que en 1928 hubo una exhibición de un bailarín que se llamaba Paul Breslow. Y este hombre estuvo la impresionante cifra de 120 horas bailando sin parar. Lógicamente, sus parejas iban cambiando porque no había quien le siguiera el ritmo, pero él estuvo 120 horas seguidas.
Son 5 días, ¿no?
5 días. Me imagino que le dejarían sus pausas para alimentarse, para ir al baño y estas cosas. Pero el récord es que, o sea, la cifra es que estuvo 120 horas bailando sin parar, lo cual, digo yo, que no le habría costado demasiado porque él tenía el récord mundial que era de 300 horas bailando sin parar. Así que lo de aquí, Bueno, le habría costado, pero lo tenía más que ensayado.
Eso sí que es un San Fermín, pero de verdad, ¿no?
Sí, sí, ya te digo. Dos años después, en 1930, hay una anécdota que me encanta contar, que es que actuó una cantante que se llamaba, bastante conocida, por cierto, que se llamaba Josephine Baker. Josephine Baker era una de las grandes cantantes del mundo. Cantó con los Iruñaco en Estados Unidos, en fin, una mujer tremendamente reconocida, y era una mujer, vamos a decirlo así, un poquito adelantada a su época, y le gustaba actuar bastante ligera de ropa. Y aquello, en esa Pamplona tan conservadora, levantó ampollas, ¿no? Hasta el punto de que hubo una misa de desagravio en la iglesia de San Ignacio, que está justo enfrente, a la misma hora en la que se celebraba el espectáculo. E incluso el Coliseo Olimpia sufrió amenazas de que le iban a pegar fuego al local por haber contratado a esta mujer para actuar, ¿no? Y al día siguiente, la prensa local, a mí me encanta leer artículos de aquella época porque empleaban un castellano muy rico en adjetivos y a mí me resulta hasta divertido leerlo, ¿no? La prensa local decía de este espectáculo, hablaba Josephine Baker, claro, ejecutaba danzas de salvajismo primitivo que excitaba los groseros instintos de la parte animal, haciendo ostentación de impudor cínico y desvergonzado que asombra al público con sus desnudeces. Yo he visto algunas fotos y realmente ahora no os parece para tanto, pero en aquel momento sí que la cosa fue...
Han pasado casi 100 años.
Muy comentada, efectivamente. Y como decimos siempre, no juzguemos con ojos actuales.
Correcto.
Lo que ocurría entonces.
Sí,
¿no?
Sí, sin duda.
Un año después se proyectó la primera película de cine sonoro en Pamplona, Galas de la Paramount. Era una película musical. Seguramente, en unas circunstancias normales, este honor hubiera correspondido al Teatro Gayarre, porque se proyectaba más cine en el Teatro Gayarre que en el Coliseo Olimpia. Pero en 1931 justamente se estaba procediendo al traslado del Gayarre de la Plaza del Castillo a Carlos III. Y este estreno de esta primera película de cine sonoro coincidió con que el Gayarre estaba en proceso de reconstrucción y por eso tal honor corresponde al Coliseo Olimpia. Y luego ya, sí, última anécdota ya que comento para no alargarnos. En plena guerra civil, en el año 37, y el auxilio social, aquello que creó el movimiento para auxiliar a la gente que lo necesitaba y que dirigían la sección femenina del movimiento, instaló en el sótano del Coliseo Olimpia las cocinas de beneficencia y el comedor infantil. Es otra cosa que queda ahí para la historia del Coliseo Olimpia.
Oye, que tuvo que ser muy importante porque en apenas 40 años marcó gran parte de la vida, como ha repasado, social de Pamplona.
Pues sí, así es. El Coliseo Olimpia cerró sus puertas en el año 1963, es decir, prácticamente 40 años después de su apertura, y ahí se construyó posteriormente el cine Carlos III, que es lo que ya nos suena mucho más
Y que ahora tenemos viviendas,
¿no? Sí, y ahora actualmente se han construido viviendas en lugar del cine, efectivamente. Y sí, como muy bien decías, el Coliseo Olimpia, como tantos otros lugares, pues fue un testigo de algunos de los momentos verdaderamente relevantes de la historia de nuestra ciudad.
Oye, qué chulo. Coliseo Olimpia. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias por repasar esta historia de Pamplona con nosotros, por traernos curiosidades y también, por supuesto, información, que yo creo que la próxima vez que pasemos por la zona de donde estaba este Coliseo y los cines Cortecero, pues mira, nos podremos acordar y podremos contar alguna de las anécdotas que nos has dicho.
Ojalá sea así.
Fuerte abrazo.
Gracias, Alberto.
Y en este miércoles queremos abrir también ventana de Escuela de Consumo, porque ya saben que desde la Universidad Pública de Navarra se organizan una serie de charlas para que todo el que quiera pueda acudir a aprender y a preguntar. En esta ocasión, en la charla de esta tarde, a las 7, en el Cibos Condestable, van a hablar de luz y de gas. Saludamos a Arantxa Pérez Moriones, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad Pública de Navarra. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Muy bien. Oye, vamos a hablar de algo que está muy de actualidad y que además nos ocupa y nos preocupa porque va directamente a nuestro bolsillo, como es la luz y el gas.
Sí, efectivamente. La charla de esta tarde yo creo que no puede estar más interesante, ¿no? Porque efectivamente, como tú comentas, a todos nos preocupan tanto las facturas de luz como del gas, ¿no? Entonces, bueno, pues el planteamiento un poco que voy a realizar, porque en esta ocasión me corresponde a mí impartir la charla, bueno, pues es explicar un poquito las particularidades que tiene el mercado de la luz y del gas, porque tenemos dos tipos de empresas, distribuidoras y comercializadoras, ver un poco cómo son los distintos tipos de tarifas y posteriormente, bueno, pues analizar qué mecanismos tenemos para poder llevar a cabo algún tipo de reclamación en el caso de que efectivamente podamos reclamar algún aspecto.
Claro, por un lado, entender cómo es el mercado, ¿verdad? Lo explico muy bien, saber cómo se mueven esas tarifas para así poder ver si tenemos alguna opción de poder activar esos mecanismos para poder reclamar. Evidentemente, los precios son los que hay, pero sí que es verdad que dentro de lo que es el sector, cierta maniobra tenemos, ¿verdad?
Sí, efectivamente, los precios, claro que sí, son los que son y yo ahí poco puedo aportar, más bien nada, ¿no? Pero sí, el que venga a escucharnos, bueno, pues que sea consciente un poco de cómo se distribuye el mercado y en concreto qué es lo que se puede reclamar. Nosotros, además, varios de los profesores de la Universidad Pública de Navarra somos árbitros en la Junta de Arbitral de Consumo del Gobierno de Navarra y solemos dictar laudos sobre esta materia, o sea que, bueno, pues que yo creo que los ejemplos que yo vaya a poner son respecto de cuestiones que ya están resueltas y que pueden dar cierta idea a quienes nos vayan a escuchar de qué es lo que se puede reclamar.
Claro, al final, a través de esos ejemplos, como bien decías tú, si cuando ha pasado esto se ha dictado esta sentencia, a partir de ahí podemos saber si nuestro caso particular puede tener o no buena salida.
Sí, exactamente, sí, porque no es solo cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el precio, que como acabamos de comentar, ahí hay muy poco que hacer, pero generalmente estos contratos llevan aparejados, por ejemplo, mantenimientos de caldera, de calefacción, de otros electrodomésticos. También se nos han planteado problemas con las mediciones, ¿no? Porque en ocasiones nos encontramos que nuestra factura, la medición no es una medición real, sino que es una medición estimada. O, por ejemplo, puede haber problemas relacionados con el bono social y, en particular, respecto al bono social, bueno, pues como ya sabemos, se reconoce a personas con vulnerabilidad económica, ¿no? De ahí la importancia que tiene. Y respecto de estos aspectos puntuales, sí que hemos dictado laudos estimando las pretensiones de los particulares.
Es decir, una charla muy interesante porque puede ser formativa para el público en general, para poder saber y entender mejor el mercado, o incluso a través de esta charla puede conocer si es que puede tener algo que reclamar, y también, por supuesto, para quienes desde antes ya tengan ese problema y crean que tengan esos inconvenientes, porque pueden ir a aprender y a consultar. Es decir, una charla, como has dicho al principio, una charla muy útil para entender una realidad que tenemos ahora mismo, pues casi casi en boca de todo el mundo en la sociedad.
Sí, sí, que nos preocupa además a todos, ¿eh? A todos nos preocupa cuando nos llega la factura de la luz y la factura del gas. La verdad es que teniendo en cuenta los precios que en este momento estamos pagando, pues efectivamente se trata de un tema de honda preocupación para todos.
Y Arantxa, una charla que nos puede valer para la sociedad en general, que tengamos poquitos conocimientos, pero también entiendo que es una charla muy interesante para el alumnado de la universidad, porque ahí van a poder también entender cómo se expresa y cómo lo cuenta la ciudadanía, así que puede ser tanto para, voy a decirlo así, nobles como yo o expertos como los estudiantes o incluso trabajadores, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La charla, la pretensión que tenemos es divulgar y, en consecuencia, bueno, pues en principio la puede entender cualquier persona, es decir, no estamos elevando el nivel, sino al contrario, intentando de alguna manera hacer lo más sencillo posible, bueno, pues cuestiones que a lo mejor son un poquito complicadas para quien no tiene conocimiento del sector.
Una charla muy interesante sobre luz y gas para poder explicar el mercado, para entender las tarifas, para conocer y entender esos mecanismos de reclamación a las 7 de la tarde en el Cibosco de Estable, abierto a todo el público. Y Arantxa, nos quedaría por último, además de animar a que la gente acuda para poder aprender y conocer, no sé si tienen que retirar algún tipo de entrada, simplemente es acudir hasta llenar aforo.
No. Simplemente llegar al Cibosco de Estable y a las 7 de la tarde empezaremos y obviamente, bueno, pues esperamos a todo el mundo que esté interesado. Cuanto más gente, mejor.
Oye, pues ahí tenemos esa invitación, ¿eh? Repito, 7 de la tarde, Cibosco de Condestable, abierto para todo el público. Arantxa Pérez Moriones, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad Pública de Navarra y quien va a ser el ponente, quien nos va a explicar toda esta información relacionada con la luz y el gas. Muchísimas gracias por atendernos, por organizar cursos como estos que nos parecen súper interesantes y nada, que a la tarde nos vemos.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Has tenido problemas con las compras, la luz o el transporte? Conoce tus derechos como persona consumidora de la mano de profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra. No te pierdas este miércoles nuestra charla a las 7 horas en Civivox Condestable. Te esperamos.
Y nosotros llegamos así a las 12 y 50 minutos, donde abrimos tramo regional para seguir contando más actualidad regional de Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? 12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban lo primero un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos ya con más actualidad de nuestra comunidad. Y en este miércoles nos vamos hasta Villa Mutilva, porque han venido aquí al estudio de COPE Navarra María Arguiñano y Ana Nagore, las promotoras. Lo primero, destacar que sois emprendedoras, y lo segundo, decir que buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, en esta Villa Mutilva podemos mencionar que es una alternativa a las residencias en la cual se apuesta por un entorno y una convivencia mucho más familiar.
Sí, así es. Es un chalet que está en Mutilva, al ladito de Pamplona, justo debajo del Soto. Y bueno, está pensado para hacer pues una pequeña familia o vivir por lo menos parecido, ¿no? Uh-huh. Cada uno con su independencia, fundamental, y también compartiendo espacios como pues la hora de la comida
o actividades.
Las actividades, uh-huh. El jardín con su huerto urbano, y bueno, y cada uno pues irá exponiendo lo que sus preferencias.
Es para convivir con 7-8 personas, lo cual implica una atención personalizada, que es algo que tenemos que valorar.
Sí, eso está garantizado casi por eso mismo. Al ser 7-8 personas, realmente la atención, aunque entran autónomos, eso sí que es importante también decirlo, porque si queremos crear un grupo humano que esté activo, motivado, con ganas de hacer cosas, un grupo afín, que por eso precisamente las entrevistas personalizadas luego para ver cuáles son sus gustos o sus hobbies, pues bueno, y unificar, pues eso va a ser importante a la hora de, bueno, personalizar la atención, es que es evidente, se va a dar así.
Claro, importante las entrevistas previas para lograr, bueno, como has dicho antes, que hay que entrar autónomos, pero para poder hacer ese grupo humano con mismos intereses, mismos hobbies y que se puedan entre ellos complementar.
Bueno, por lo menos parecidos, tampoco tienen que ser los mismos.
Sí.
Cada uno
también
pondrá...
Debatir también entretiene, ¿verdad? Debatir también entretiene.
Hombre, claro, claro, sí, sí, es fundamental, es la vida, ¿no? Sus caras y sus cruces, pues ahí estaremos.
Y dentro de Villa Mutilva también, uno de los objetivos es lograr promover una vida activa, algo fundamental, ¿verdad?
Bueno, seguramente que las personas ya vienen con su forma de vida, normalmente activa, ¿no? Porque si tienes la inquietud de poder hacer esta forma de vida, que es muy nueva, ¿no? No es una residencia al uso en el que te tienes que pasar por el aro de todo. Aquí no, aquí cada persona aporta lo suyo y bueno, y también su autonomía, por supuesto, que siempre van a ser libres para entrar, salir, relacionarse con quien quieran y...
Sí, tendrán sus llaves y entrarán y saldrán cuando quieran. Que no vienen a comer, avisan. Que no vienen a dormir, avisan y ya está. Lo que sí, y por ejemplo también los servicios los tienen cubiertos, tanto de limpieza como comida, alimentación, que desde luego va a ser de casa y muy cuidada. Pero bueno, si alguien es cocinillas, le gusta cocinar y quiere cocinar, incluso enseñar a la cocinera o cocinero que va a estar ahí algún plato especial porque le encanta, pues estupendo, bienvenido es también.
Oye, sí. Muy importante que tengan esa iniciativa. Y también hay que decir que son habitaciones individuales, aunque también habría una habitación doble para pareja, y que todas ellas tienen baño.
Sí, 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 tienen baño y tenemos ascensor. En la planta baja está la habitación doble y en la planta primera están pues las individuales. Están tres a un lado, tres a otro, tienen su balconcito, queda el jardín, es un sitio muy tranquilo, el autobús está en la puerta y tenemos las camas son abatibles, me apunta Ana, y también tenemos un espacio pues para hacer actividades varias, ¿no? Desde al que le apetezca bailar, que le apetezca meditar, que le apetezca reflexionar sobre algún tema, pues todas las habitaciones tienen su televisor, Luego hay uno en la sala cuarto de estar, luego hay una zona de lectura. Tienes espacios como para poder estar también a tus anchas bien.
Uh-huh. Y también en el exterior hay jardín y huerta.
También, sí, hemos hecho, por si viene también alguien que le guste la huerta o, bueno, las flores, tenemos un montón, nos gusta a nosotras, así que también pues lo hemos puesto bonito con un montón de flores, ya que los árboles venían ahí mismo, estaban ya, pues, y la huerta lo mismo, pues intentaremos poner huerta y... Pero si hay alguien que le interesa, pues si lo lleva a cabo, pues estupendo, claro que sí.
Y para ir terminando, hay que decir que hay que entrar autónomos para poder configurar esos grupos, pero que una vez dentro, si uno pierde esa autonomía, puede seguir ligado viviendo en Villa Mutilva.
Sí, así es. Yo creo que eso marca también la diferencia de este proyecto, de esta casa. Es que entran autónomos, pero sí, luego por la edad, porque claro, la idea es entrar a vivir, bueno, pues a morir si realmente quieres, ¿no?, estar ahí. Entonces, si ocurre cualquier suceso que vayas entrando en dependencia, pues bueno, se gestionará todo lo que haga falta. Primero, pues exterior, los recursos que ya tenemos disponibles, y luego, pues los que hagan falta para atender a cualquier necesidad que pueda surgir. Sí, sí, uh-huh. Es importante también detallar
eso. Si os parece, antes de terminar, Ana María, vamos a recordar dónde pueden contactar los oyentes para poder tener más información de Villa Mutilva.
Muy bien, pues el teléfono con el que pueden contactar sin ningún compromiso, pueden venir a verla, sin más, no hay problema, verla, irse y pensárselo. Bueno, nuestro teléfono es el 682-546-394, 682-546-398 o en el email villamutilva@gmail.com.
Oye, pues ahí tenemos donde contactar. Ana, María, gracias por acercaros y enhorabuena por esta iniciativa, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Si eres mayor de 60 años, activa y vital, es tu momento. Villa Mutilva es un hogar diferente a las residencias actuales. Comparte una vivienda con 8 personas y personal cualificado. Conócenos en villamutilva.com. Mantén tu independencia viviendo acompañado. Villamutilva.com.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Información del tráfico que en este miércoles nos la acerca Fermín Astraín.
Siguen las obras en la Nacional 121A entre Baztán y Zumbilla y hay cortes en la entrada de Sante Esteban. También continúa el paso alternativo en Erice de Iza y además también hay un carril cortado en sentido sur, en la A68 a la altura de Cortes. Circulen con precaución siempre, pero especialmente hoy en las horas centrales del día cuando el viento puede ser gran protagonista. Y además les cuento que ADACEN ha presentado hoy una campaña de prevención de accidentes de tráfico organizada con motivo de la conmemoración del Día del Daño Cerebral Adquirido en colaboración con la UBNA, con la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra y la Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra.
Gracias, Fermín.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? ¿Que te la conoces de arriba a abajo? Pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Sexta feria de la edición de Navarra. Nafarroako Seigarren Edizioaren Azoka. Del 26 de octubre al 1 de noviembre, las editoriales navarras te esperamos en el Paseo Sarasate. Presentaciones de libros, conferencias y todo nuestro catálogo a tu disposición. Disfruta de una semana rodeado de cultura y colabora con nuestras editoriales adquiriendo libros editados en Navarra. Organiza Editargi, Asociación de Editores de Navarra. Patrocina Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
Del 26 de octubre al 5 de noviembre, 2x1 en Leclerc. Cientos de productos con hasta el 100% de descuento en la segunda unidad en tarjeta Leclerc. Además, especial superofertas en productos de nuestras alianzas locales. En Leclerc, lo local es lo nuestro. Si aún no tienes tu tarjeta gratuita, llévatela en tu próxima visita.
¡Atención! Esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey, especial sofás. Todos los sofás, sillones, cheslons y sofás cama, rebajados sin IVA. Y con transporte y montaje gratis. Solo esta semana en la rebaja sin IVA de Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Llegamos así a la una del mediodía, les dejamos con todo lo que les interesa, con la información nacional e internacional, con COPE, y ya lo saben, si quieren, a partir de la una y seis minutos más o menos, les esperamos con más contenido regional de Navarra en COPE Más.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. La firma de hipotecas es ahora mismo una montaña rusa y en este vagón de sube y baja van metidos millones de españoles. Lo digo porque hoy hemos conocido los datos del Instituto Nacional de Estadística que señalan que han subido un 10,5% las hipotecas que se firmaron en el pasado mes de agosto. Más de 36.000 préstamos, concretamente. Bueno, cualquiera puede preguntarse si estamos ante un repunte de la compraventa de pisos o si es que no se está notando el incremento de los tipos de interés de los que tanto estamos hablando. Mañana, por cierto, el Banco Central Europeo tiene previsto volver a subir estos tipos, lo que encarecerá de nuevo las hipotecas. Si están subiendo, ¿por qué tenemos hoy este incremento en la firma de hipotecas? Pues se debe a varios factores. Lo primero que hay que tener en cuenta es que son datos que se refieren al mes de agosto. Y ahora mismo estamos a punto de entrar en el mes de noviembre. El Euribor hace tres meses pues estaba algo más bajo que ahora. Lo segundo es que si comparamos anualmente, vemos que este año el incremento ha sido menor que el que tuvimos en 2021. Es decir, de un año para otro, las firmas de hipotecas han ido perdiendo impulso. Hay otros dos motivos que explican también que, a pesar del contexto económico, hayan subido las hipotecas en agosto. Y uno es precisamente ese, los malos augurios en la economía que han hecho que muchos ciudadanos se lanzaran a comprar o a cambiar de casa en agosto antes de que las cosas se pusieran peor. Y lo cierto es que las condiciones han empeorado en estos últimos meses. Y luego tenemos otro factor, y es que una de cada tres hipotecas que aparecen en las estadísticas no son en realidad de nueva creación, sino que son novaciones. Gente que, ante la subida de los tipos, ha decidido cambiar sus condiciones y pasar de tipo variable a tipo fijo. Más caro, sí, pero menos sometido a los vaivenes del mercado. Este tipo de operaciones de cambio en la hipoteca implica rehacer la escritura ante notario y se han disparado en los últimos meses. Hay un dato bastante evidente, casi el 80% de las hipotecas firmadas en agosto son ya a tipo fijo. Esto hace que, ante la demanda, las entidades financieras estén encareciendo este tipo de créditos. Y eso que estamos hablando todavía del mes de agosto, ¿eh? A 26 de octubre, que estamos hoy, las condiciones han ido a peor, y con esa previsión, además, de que mañana, como te decía antes, el BCE vuelva a subir los tipos de interés. De ahí que la propia banca se esté planteando desde ya fórmulas para aplazar o congelar los pagos y amortiguar así los gastos que tienen que afrontar las familias. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora, a la 1:03 de la tarde, y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y comenzamos con una última hora que nos lleva a la provincia de Ciudad Real. La Guardia Civil habría abatido a un hombre que desde primera hora de la mañana había protagonizado un tiroteo, obligando a cortar una carretera entre las localidades de Villamayor de Calatrava y Argamasilla de Alba. Según el alcalde de Villamayor, este hombre, del que se desconoce todavía su identidad, disparaba de forma indiscriminada a todos los coches que pasaban por allí. Y buenas noticias para el euro y también para la libra. Ambas monedas recuperan la paridad con el dólar. En el caso de la libra esterlina, las decisiones del anterior ejecutivo de Listras le habían hecho perder precisamente su posición frente a la moneda norteamericana. Irán mantendría en la cárcel de Teherán al aventurero español Santiago Sánchez, desaparecido hace tres semanas en su viaje andando a Qatar. Pretendía llegar al Mundial. Este hombre salió en enero desde España con el objetivo de llegar al país árabe para asistir precisamente a los partidos de la selección española. La televisión iraní asegura ahora que fue detenido en la frontera del Kurdistán iraní y llevado a la prisión de la capital de esa región. Y el Papa ha recibido esta mañana al presidente de Aragón, a Javier Lambán. Después, en la audiencia general, Francisco ha rezado por las víctimas de un dramático ataque en la República Democrática del Congo. Ha tenido además un nuevo recuerdo de cercanía a Ucrania, así como una súplica para que la Virgen de Aparecida libere al pueblo brasileño del odio y la intolerancia ante la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En la Champions, el Barcelona, pues pendiente de una carambola para no caer eliminado.
Ganar al Bayern y que falle el Inter, esa es la combinación que mantiene al Barcelona con vida en la Liga de Campeones. El Inter juega a las 7 menos cuarto y el Barcelona a las 9. Es una jornada de emociones en el Barça, Elena Condis.
Xavi, los jugadores verán el partido todos juntos en el vestuario del Camp Nou, en una pantalla grande. Están citados antes de lo habitual, a las 6:30, para seguir este Inter Victoria Pilsen. Llegarán directamente de sus domicilios, porque por primera vez en Champions no se concentran y a la espera del milagro. Si el Inter no gana en San Siro, el sueño del Barça en Champions aún seguiría vivo, siempre y cuando venzan después al Bayern a partir de las 9 en el Camp Nou.
Y también a las 9, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, el Atlético necesitado de la victoria para seguir dependiendo de él. Contamos el Inter Victoria Pilsen en cope.es y luego a partir de las 8:30 el Barcelona Bayer de Múnich y el Atlético Leverkusen en el tiempo de juego.
Sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te voy a hablar de un niño, de Pablo, que tiene solo 2 añitos. Es muy chiquitín todavía, pero seguramente que cuando pase el tiempo, cuando cumpla más años, pues sus padres le contarán cómo un grupo de WhatsApp le salvó la vida. Ayer mismo, por cierto, hablábamos de esa caída que había sufrido.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos aquí en COPE Más, es la 1:07 de la tarde. Ahora sección de ciencia, hablamos de ciberseguridad con Alberto Sanz.
Y en este miércoles regresamos a la sección de ciencia. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad. Vamos a saludar a los 3 invitados que tenemos en esta ocasión. Comenzamos con José Javier Astrain, responsable de seguridad de la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Pues bien, buenas tardes.
Un habitual de la sección de tecnología que hoy lo hemos fichado para la sección de ciencia también. Saludamos también a Rumen Boyabov, jefe de sección de seguridad y gestión del rendimiento en la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal, Rumen? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros y ya me gustaría tener el honor de trabajar en la Universidad Pública de Navarra. Yo estoy en Gobierno de Navarra, que simplemente eso.
Oye, pues mira, ponemos ese pequeño matiz y saludamos también a Luis Tarrafeta, funcionario del Gobierno de Navarra, certificado en gestión de la seguridad de la información. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Hoy tenemos 2 temas, por un lado ciberseguridad y por otro lado ese máster universitario en ciberseguridad por parte de la Universidad Pública de Navarra. Y es que ya saben esos riesgos relacionados con la ciberseguridad, que es una de las mayores amenazas a las que se enfrentan las organizaciones hoy en día. ¿Por dónde podemos comenzar, Joseja, este análisis de la ciberseguridad?
Bueno, pues la verdad es que tenemos muchas patas. La ciberseguridad podemos verla que empieza desde que empezamos a programar bien una aplicación y que no dejamos agujeros por los que los malos se nos puedan colar. Y podemos verlo como proteger la información hasta el final. O sea que tenemos una cadena amplia por la que trabajar. Entre medio, pues tendremos que hacer auditorías y también tendremos que gestionar nuestra organización. Así que, ¿qué camino por el que empezar tenemos?
Rumen, claro, aquí hay 2 patas. Por un lado, Internet, que nos da ese acceso al mundo, que nos facilita, por un lado, la vida y el trabajo. Y por otro lado, que ese acceso también puede dar, si como decía Joseja, no cerramos bien las puertas, puede dar acceso también a otros a que accedan a lo nuestro.
Efectivamente, vivimos en un mundo permanente conectados, en la red de redes, con los móviles, con los PCs, en nuestro trabajo, en nuestra vida digital. Entonces, en ese ámbito, pues también viven los cibercriminales. La ciberseguridad, yo creo que lo importante es decir que es algo absolutamente horizontal a todas las organizaciones y les permite seguir funcionando, creciendo, funcionando con normalidad, sin las disrupciones pues, de las amenazas modernas. Y para que eso sea así, pues es necesario pues de un conjunto ordenado de actividades, de técnicas, de procesos, para que estemos todos tranquilos en el día a día.
Luis, y claro, cuanta más información y cuantas más puertas podamos abrir con abrir de nuestra vida personal o empresa a través del teléfono o ordenador, más riesgo tenemos de que nos haga más daño, ¿no?
Pues efectivamente, al final tenemos que entender que todo dato que nos da un valor tiene siempre un riesgo asociado. Y cuanto más valor tiene algo, más riesgo. De acuerdo, de manera que si tenemos unas grandes ventajas por poder conectarnos, por tener videoconferencias, por tener unos datos valiosos, etcétera, más daño nos puede hacer el perderlos, el que no podamos acceder a ellos, el que caigan las manos que no deben. Por eso, lo has apuntado muy bien, ¿eh? En realidad no es solamente una cuestión tecnológica, también es una cuestión de las personas que están incluidas en toda esa cadena de valor, que estén bien concienciadas, que sepan lo que tienen que hacer, que sean difíciles de engañar y que desde luego no tengan voluntad de hacerlo.
Muy, muy importante eso que has dicho, de estar concienciados con la importancia de esta seguridad, y para ello entiendo que aparece este máster universitario en ciberseguridad. No sé cuál de los tres me quiere responder un poco a cuáles son las competencias avanzadas que se pueden adquirir en este máster.
Bueno, pues por no contestar todos a la vez, que esto suele ocurrir.
A todos o ninguno suele ocurrir.
Así es. Bueno, pues un poco las competencias vienen de la mano de, por un lado, a la hora de la programación, a la hora de proteger las infraestructuras y, como bien decía Luis, de concienciar tanto a la organización como a los usuarios, ¿vale? Del correcto uso de todo. Entonces, se ha observado la necesidad de unir estas cuatro o estas tres líneas importantes de trabajo, y por la demanda que se está viendo día a día, pues hemos considerado oportuno empezar a trabajar en este máster de ciberseguridad.
Uh-huh. Rumen, ¿este máster va encaminado más a algún tipo de titulación o de trabajo en concreto, o se abre un poco a quien quiera, o por supuesto, o la empresa que quiera puede designar quién puede hacer este máster?
Desde luego, a ver, el público objetivo, yo creo que sobre todo será gente que ya vive este mundo y trabaja en este mundo tecnológico, como pues personas que trabajan en informática y telecomunicaciones, y las empresas sí que están viendo una fuerte demanda. El mercado laboral pues está en una ebullición en toda la parte tecnológica, pero en la parte de ciberseguridad en especial, con escalada de salarios, con una demanda que no se cubre, y esto pues no es un cliché, sino es una realidad. Con nosotros que trabajamos en este mundo, vemos personas que cambian de trabajo, mejorando condiciones, que hay que es un mercado dinámico. Y eso no responde más que a lo que ha dicho Luis anteriormente, que las ventajas que nos ha dado la tecnología, las facilidades que nos ha dado en cuanto a acceso a cultura, a medios, a conocimiento, en cuanto a realizar transacciones comerciales, comprar en redes sociales, comunicarnos, vivir realidades que están a millones de kilómetros al otro lado del mundo, pues hay un riesgo asociado, ¿no? Y que estos profesionales al final, como decía Joseja, aprenderán a construir software seguro, aprenderán a proteger las infraestructuras, los data center donde viven nuestros datos, aprenderán a hacer auditoría de seguridad, que es básicamente evaluar la seguridad de esas aplicaciones, esas infraestructuras, como si lo hicieran los hackers, pero con intenciones buenas, y aprenderán a cumplir los requerimientos normativos que cada día son más exigentes.
Luis, no sé si nos puedes poner un ejemplo, te pido que sea breve, pero un ejemplo breve que habéis vivido o conocido algún ataque, de hasta qué punto pueden hacer daño.
Hombre, pues sin duda hay muchísimos, ¿no? Recientemente, además, no sé, espero que no me miren mal mis compañeros, pero ha habido ataques muy potentes en administraciones públicas de Navarra, concretamente en muchos ayuntamientos que han estado prácticamente bloqueados y teniendo que trabajar con papel por un ataque que, en el fondo, no sé cómo decirlo, es una cosa que está a la orden del día, que le puede pasar a muchísimas organizaciones y que nadie estaba permanentemente seguro, ¿no? Un caso claro, ¿no? Sencillamente, una tecnología que nace para garantizar la confidencialidad, ¿no? Yo te cifro, ¿no? Te encripto, que se suele decir también muchas veces, ¿no? En una información para que solamente tú puedas acceder, llegan de repente pues gente con intenciones de hacer daño, de obtener un beneficio ilícito, ¿no? Y lo que hacen es utilizar esa misma tecnología para cifrar, pero quedarse ellos la contraseña. Es como cuando vas a por una bici y te encuentras que te han puesto otro candado adicional para que desistas y no la puedes coger. Pues lo mismo, ¿no? Y luego te vendo la llave de ese candado adicional. Esto es un tipo de ataque, por ejemplo, ransomware, que sucede muchísimo. Grandes compañías lo han sufrido enormemente y nosotros, pues desgraciadamente, muy cerca de casa también.
Oye, muy interesante esto de la ciberseguridad. Para ello nace este máster universitario en ciberseguridad de la Universidad Pública de Navarra. Oye, esto es un tema muy interesante que no descarto molestaros algún otro día, tanto a Joseja, Rumen y a Luis. Lo primero, muchísimas gracias por atendernos, gracias por explicarlo así de bien. Y lo tercero, os dejo ahí esa amenaza de que igual os volvemos a molestar, ¿eh? Gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 15 minutos, nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Saludamos a Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Hoy informáis del esclarecimiento de 4 delitos de extorsión ocurridos en las localidades de Estella, Puente la Reina y Mendavia, casos en los que los extorsionadores enviaban a las víctimas vídeos amenazantes de torturas y mutilaciones para coaccionarles y que realizasen los pagos, en algunos casos, de casi 10.000 euros.
Pues Alberto, lo has resumido muy bien. Como decías, hemos logrado esclarecer en fechas recientes 4 delitos de estafa mediante el método de la extorsión. Se ha procedido a la investigación de 7 personas de edades comprendidas entre los 20 y los 35 años, residentes en Madrid, Sevilla y Hospital de Llobregat, en Barcelona. Alberto, las víctimas manifestaron sus denuncias que tras acceder a páginas web de contactos, cuyo contenido eran anuncios de mujeres que ofrecían servicios sexuales a cambio de una contraprestación económica, posteriormente habían recibido de los supuestos jefes de estas mujeres de la página web mensajes y llamadas con contenido amenazante hacia ellos y sus familiares cercanos. Gracias al desarrollo de esta operación, denominada Citania, se ha logrado esclarecer, como decíamos, 4 delitos de extorsión ocurridos entre los meses de julio y diciembre de 2021, en la que los presuntos autores habían logrado extorsionar un total de 12.000 euros, de los que se han logrado recuperar 1.500, Alberto.
Interesante, Jesús, y sobre todo, no sé si podemos dar algún consejo para que tratar de evitar estos hechos tan desagradables o si ocurren, ¿cómo proceder?
Vale, Alberto, la extorsión, como decimos, es una de las principales amenazas cibernéticas y vamos a centrarnos en el consejo más básico e importante. Nunca se debe ceder a un chantaje de este tipo. No cumplir sus peticiones, sean del tipo que sean, y acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Como ven, estamos plenamente capacitados para resolver este tipo de delitos.
Y ya saben, si les ocurre, hay que denunciarlo.
Así es, Alberto, siempre hay que denunciarlo. Los autores de estos delitos se valen de lo que la víctima podría sentir vergüenza o miedo a denunciarlo. Y se creen impunes por ello. Así que no duden en denunciarlo, es la única manera de frenarlo.
Jesús, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, Alberto, buenas tardes. Recordamos a los siguientes que nos tienen a su disposición las 24 del día en el teléfono 072 o tener notificación a Alercops.
Como siempre, gracias por vuestro brillante trabajo. Un fuerte abrazo.
Otro abrazo.
1:17, es momento de proponerte algo para relajarte y encontrarte mejor en casa. Puede ser incluso un buen modo de pasar un rato en familia. El plan es pintar las paredes o algún mueble de tu casa y para ello el consejo es visitar la tienda de Bicarpin Pinturas. Tienen todos los productos necesarios para poder pintar antes, durante y después. Además, en Bicarpin Pinturas siempre te asesorará. Te va a asesorar un profesional. Tenemos un plan y con quién contar. Ahora te recuerdo el dónde. Bicarpin Pinturas. Podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la B5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y en este miércoles queremos seguir tratando temas de actualidad. Queremos irnos hasta la asociación Iruamabi porque queremos seguir hablando de estos pequeños grandes olvidados. Recordemos que hoy es el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido y de mano de esta asociación de Iruamabi vamos a hablar de cómo está la situación y también de que están también en el Parlamento de Navarra para ponerles voz. Saludamos a Yolanda Fonseca, que es presidenta de la asociación y madre de un chico con este tema. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿qué podemos trasladar a la sociedad y a las instituciones de qué es lo que podemos hacer para tratar de ayudaros y de, por supuesto, tratar de que la vida sea lo más fácil posible?
Bueno, pues nada, os estoy hablando justo desde la puerta del Parlamento, que justo hemos salido ahora de la recepción que hemos tenido. Y bueno, pues lo que a mí me gustaría trasladar es que lo importante es visibilizar, ¿no? Dar a conocer que esta patología existe, que el daño cerebral adquirido infantil también existe, que las causas, cuáles son las causas de tener un daño cerebral adquirido infantil, ¿no? Que es el órgano afectado y las causas pueden ser pues traumatismos, encefalitis, un ictus, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo cree que son, bueno, patologías de adultos, ¿no? Pero tristemente también afecta a los menores. Entonces, pues esa es nuestra misión, ¿no? Dar a conocer esta patología y esta dolencia, ¿no? De los niños y de sus familias, y tratar de paliar lo máximo, pues, las necesidades que estas familias tienen en cuanto a tratamientos neurorehabilitadores, que necesitan muchísimos.
Uh-huh. Esos tratamientos son una parte fundamental, y también lo has dicho al principio, y para ello sirve cosas como lo de esta mañana de acudir al Parlamento de Navarra, ¿verdad?, a darle visibilidad, y también a que seamos conscientes de cómo está la situación y de que tenemos que también ocuparnos y preocuparnos de estas cosas, ¿no?
Eso es, nos tenemos que preocupar. Nosotros hemos intentado, bueno, dar voz a todas las familias en el Parlamento, ¿no? Para que, bueno, desde ahí también, pues, hagan un poco el sistema fiscalizador de los recursos que hay existentes en Navarra, en el Hospital Universitario de Navarra, que es el recurso de atención al daño cerebral adquirido, que es de reciente creación, o sea, lleva poquitos años funcionando, uh-huh, pero que poco a poco ha ido incrementando el número de niños y niñas atendidos, actualmente 181. Entonces creemos que es importante que se fiscalice, ¿no?, se dote de bien de recursos y que, bueno, poco a poco vayan cambiando un poco los criterios también de aceptación, porque otras patologías de carácter neurológico, uh-huh, también pueden beneficiarse de estos recursos.
Yolanda, ¿qué os transmiten esta mañana desde el Parlamento?
Bueno, la verdad es que siempre que hemos estado en el Parlamento, lo que nos transmite muchas veces es asombro, ¿no?, al principio, pues, de que esta situación se estuviera dando, y ahora lo que nos transmiten es apoyo y bueno, ganas también de querernos ayudar, ¿no?, para que siga teniendo apoyos y recursos y siga visibilizando el daño cerebral adquirido infantil.
Es decir, que tenemos que ser optimistas en que os puedan dar soluciones.
Esperemos y confío en ello. Dentro de poquitos días, el día 15 de noviembre, tenemos una mesa de trabajo en la Comisión de Salud, donde transmitiremos también un poquito más, pues, demandas que estamos teniendo, ¿no?, por parte de las familias. Y nos gustaría también tratar un tema que se nos queda un poco siempre en el tintero, que es el tema educativo, que también creemos que es de máxima importancia para los niños y las niñas y sus familias, claro.
¿Cuáles son los dos, tres puntos clave? ¿Qué soluciones tenemos que encontrar?
Soluciones que nos den desde el departamento. Bueno, pues nosotros tenemos varias demandas. Primero, dotar bien el recurso de atención al daño cerebral adquirido. Claro. Otra de ellas, llevamos ya tiempo solicitando la fisioterapia que se necesita a estos niños en las épocas estivales, porque tenemos que tener en cuenta que, uh-huh, que la fisioterapia se imparte en los colegios, que fue un avance en su día, porque antes iban al hospital, pero claro, al depender de educación, pues en verano estos servicios se cortan. Entonces creemos que es importante que esa fisioterapia se mantenga durante los periodos estivales, porque lo necesitan, es una necesidad, o sea, no es un... Y luego también, bueno, pues que se mantengan estas unidades, se doten más de recursos, haya una coordinación eficaz entre todos los profesionales y ya en el plano educativo también, volviendo al plano educativo, que se doten de recursos educativos a los niños con necesidades educativas especiales, como puede ser el caso de los niños con daño cerebral adquirido.
Oye, Yolanda, muchísimas gracias por atendernos, gracias por trasladarnos aquí los micrófonos de COPE, pero también por estar en el Parlamento y que seamos todos conscientes de que tenemos que seguir remando para llegar a buen puerto. Por cierto, gracias por explicarlo todo así de bien y muchísimo ánimo. Ya sabes que puedes contar con nosotros.
Se han quedado muchas cosas en el tintero, pero muchas gracias y seguiremos trabajando por ello.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona. La Escuela de Sostenibilidad del Museo de Educación Ambiental celebrará esta tarde a las 6 una reunión del Grupo de Acción Climática, un espacio mensual donde analizar los efectos del cambio climático y empezar a ser parte de la solución adoptando medidas a título individual para paliarlo. La entrada es libre, previa inscripción en el 010. La Casa de la Juventud ha organizado una charla informativa a las 7 de la tarde sobre el bono cultural impulsado por el Gobierno de España para propiciar el consumo de cultura entre la juventud y puede solicitarse hasta el 31 de este mes. La charla resolverá las dudas sobre cómo solicitarlo y qué hacer si todavía no se ha obtenido respuesta. La entrada es libre hasta completar aforo. Y dentro del ciclo Octubre con Cajal, este miércoles a las 7, Civivox Iturrama acoge la proyección del documental Mi aventura con el cerebro, vida y ciencia de la doctora Marian Diamond, de Luna Productions. Tras la proyección habrá un coloquio, la entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox y www.pamplonascultura.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Ya ha llegado el Halloween más aterrador. En Toy Planet tenemos los disfraces y complementos más terroríficos para grandes y pequeños. Tiendas Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Nos encontrarás en Villaba, Polígono Landazábal.
Se puede. Soler en Casa cuida de tus mayores a domicilio. Profesionales con referencias, cuidados asistenciales y del hogar, seguimiento continuo. Cuéntanos cómo podemos ayudarte. Nosotros te ofreceremos el servicio más completo y te asesoraremos sobre las ayudas del Gobierno de Navarra disponibles para tu caso. Nos encontrarás en Pamplona, en el 948-365266 y solerencasa.es.
La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, variado menú diario en un ambiente familiar. Festeja tus celebraciones con nosotros en nuestros comedores privados. Tenemos un menú para cada ocasión. La Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Federación de Coros de Navarra organiza el 27º Ciclo Coral Internacional de Navarra, este miércoles en la Iglesia San Francisco Javier de Pamplona, con coro de Alemania, y el jueves en San Adrián y Tudela, con coros de Estonia y Letonia. Toda la información en corosdenavarra.com y en redes sociales. Colabora Ayuntamientos Participantes, subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Una y 27 minutos, seguimos aquí en COPE Más. Vamos a hablar de un libro. Tenemos aquí en el estudio a Nagore Suárez. Nagore, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El final de la fiesta. Venimos ya de dos entregas con unos protagonistas que nos han enganchado, nos han entretenido y nos han hecho también un poquito sufrir o pasar un poco de tensión, ¿verdad? Y ahora llega una nueva entrega. ¿Qué nos vamos a encontrar en este el final de la fiesta?
Pues bueno, nos vamos a encontrar un final de fiesta, que, uh-huh, como bien indica el título, una novela ambientada en San Fermín.
¡Oh!
Ni más ni menos. Que
ya nos has ganado.
Ya está, ¿verdad?
Ya lo tenemos fácil.
Pues empieza unas horas antes del chupinazo y bueno, pues aparece un cuerpo en un punto cerca del portal de Francia, ¿no? Entre el portal de Francia y el río. Y bueno, pues ahí comienza una trama que es un poco frenética, un poco que sigue el ritmo, ¿no? De las fiestas de San Fermín.
Un libro con unos personajes que en algunos casos se repiten, pero entiendo que se puede leer hay que leerse los tres libros de seguido o puedes desordenarlos.
Pues lo puedes leer en el orden que quieras, porque aunque los personajes son los mismos, las historias son autoconclusivas, es decir, que se puede leer de forma independiente. Siempre recomiendo leerlos en orden para ir conociendo un poco más a los personajes, pero no es necesario.
¿Te has documentado para saber cómo es San Fermín antes de una fiesta o directamente has venido a vivirlo?
He venido a vivirlo y lo he vivido bastantes años, además he tenido la suerte.
Mira.
Y este año en concreto pues fue muy especial, yo estaba justo terminando el libro y bueno, pues yo creo que unos sanfermines bastante especiales, ¿no? Después de la pandemia y me documenté muy bien.
Oye, ¿cómo se te ocurre esta trama? Obviamente tienes unos personajes que nos han hecho disfrutar o por lo menos sentir, ¿verdad? Nos han cautivado. ¿Y cómo elaboras la historia alrededor suya?
Pues la verdad es que yo creo que empieza todo como con un chispazo, ¿no? Tienes una primera idea que va tomando un poquito de forma y luego al final también hay que sentarse a trabajar, como en todo. Y esas ideas sueltas, ¿no? Sentarte y darles forma.
¿Es el final de la trilogía?
Sí, de momento yo creo que los personajes necesitan un descanso. Yo necesito también un descanso de ellos. Así que de momento se queda aquí.
¿Vamos a volver a tener giros en la trama en la cual parece que va hacia un lado y de repente va para otro?
Sí, yo creo que lo más divertido precisamente, ¿no?, de escribir un thriller es mantener al lector pegado a las páginas y que también se sienta un poco detective, porque por lo menos a mí me pasa cuando leo este tipo de novela que yo estoy intentando todo el rato adivinar qué va a pasar. Entonces eso es lo más entretenido para los escritores y para los lectores, por supuesto.
Cuando escribes un thriller como este, ¿tienes claro el final o te va llevando la historia?
Yo suelo tener claro el final. Luego es verdad que los personajes hacen cosas que no te esperabas o de repente se te mueren sin que tú lo quisieras. Pero normalmente sé a dónde voy y lo tengo claro.
Claro, esas pautas de tener ya unos personajes por tercera vez te da cierto camino un poco más fácil. Pero es verdad que claro, tienes que seguir cautivando al lector, ¿verdad?
Sí, al final yo creo que tiene una parte fácil, que es que yo ya conozco a mis personajes, pero es cierto que también es difícil conseguir que vayan evolucionando, que vayan creciendo, ¿no?, de una forma coherente. Y yo creo que, bueno, que en esta novela además los personajes, los protagonistas, que son Anne, que trabaja en un periódico aquí en Pamplona, y el inspector de la Policía Foral, que es Gabriel Palacios, pues bueno, se tienen que enfrentar, ¿no?, a precisamente a unos problemas, a cosas que tenían, que creían que estaban enterradas. Entonces, es una novela también que pone muy a prueba a los personajes.
A los que somos de aquí, muy de Pamplona y muy sanfermineros, ¿vamos a poder ir viendo eventos o es solo el enlace, el chispazo para comenzar?
Vamos a vivir los sanfermines con los personajes. Vamos todo. No quiero desvelar mucho, pero sí, la novela se desarrolla durante la semana entera de sanfermines a raíz de este asesinato. Después del asesinato llega una foto firmada por el supuesto asesino a un periódico y a raíz de ahí se desarrolla una investigación, ¿no?, además pues muy mediática, teniendo en cuenta las fechas que son.
¿Qué emociones crees que va a sentir el lector cuando se abra el libro y se sumerja dentro?
Pues yo creo que espero que se enganche, porque es un ritmo que yo creo que es bastante rápido, pero también se tocan temas duros, se toca temas familiares, y yo creo que al final en todo el libro, ¿no?, hay una cosa que es que habla de todas esas cosas que queremos ocultar o que no nos queremos enfrentar a ellas, pero que al final, tarde o temprano, ¿no?, acaban saliendo a la luz con las consecuencias que eso tiene.
Oye, Nagore, además estoy echándole un ojo al libro y sucede durante Sanfermines. Es decir, ¿sí?, que es un periodo, ¿sí?, de tiempo muy cortito y van a pasar un montón de cosas.
Es muy rápido.
Bueno, un montón de cosas como pasa en Sanfermines de normal, ¿no?
Efectivamente. O sea, que lo bueno es que, iremos de fiesta con los personajes a la vez que investigamos los asesinatos.
Oye, qué interesante. ¿Cómo te sientas a escribir? ¿Eres de papel? ¿Eres de ordenador? ¿Eres de ir poniendo post-its por todos los lados?
Un poco de todo. Escribo a ordenador, pero me encanta tener libretas, que me gustaría que fueran bonitas, pero son libretas de un poco de notas y garabatos. Y tengo una pizarra también, pongo post-its, todo, utilizo de todo.
Oye, y esto de la promoción, visitar radios, tener presentaciones como la de esta tarde, que ahora diré hora y lugar, es una parte del proceso que no sé si se disfruta o es casi una carga que hay que hacer, o lo que te gusta a ti es sentarte y escribir.
Bueno, yo creo que cada cosa tiene su momento y a mí me gusta, disfruto la promoción, sobre todo porque mi primer libro se publicó en pandemia, entonces me encanta, ¿no?, el poder hacer presentaciones, hacer entrevistas presenciales. Y luego la parte de escribir, pues también, evidentemente, es muy satisfactoria, pero es cierto que es un trabajo muy solitario. O sea, que la parte de la promoción es la parte en la que puedes compartir, ¿no?, el trabajo que haces con los lectores y con los medios y con todo el mundo.
Oye, pues un libro que quien vaya a venir a San Fermín casi que se lo va a poder leer, ¿no?
Sí. Yo creo que está.
Esperemos que no pase algunas cosas de las que suceden. Por ejemplo, la primera. Oye, Nagore, pues muchísimas gracias por atendernos, por acercarte hasta aquí, hasta los estudios de COPE Navarra. Y para quien quiera, esta tarde, corrígeme si me equivoco, a las 7 en el ámbito cultural del Corte Inglés van a poder charlar un poquito sobre este libro, van a poderte conocer. Con un poco de suerte se podrán llevar el libro hasta firmado, ¿verdad?
Por supuesto, sí.
El final de la fiesta de Nagore Suárez. Nagore, gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar. Y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y Eugi. Pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones. Que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar. Pero está ahí. Lo que construye Erro y Eugi perdura.
Ya están aquí los benditos tardeos de Indara, ¿que todavía no los conoces? Disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. Ya están aquí los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, ¿pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
¿Sabías que la hipertensión a veces no provoca síntomas? En Farplus queremos ayudarte a valorar tu situación. Pasa por tu farmacia antes del 4 de noviembre y analiza tu glucosa y colesterol. Tómate la tensión y llévate un tensiómetro a casa con un 10% de descuento. Porque la prevención es la base de una buena salud. Cuídate corazón y controla tu tensión. Farplus, cerca de ti para cuidarte.
Chill Out presenta en exclusiva el sofá Enterprise. Asientos y riñoneras de visco, respaldos abatibles, brazos móviles y bancada larga con ruedas y arcones. Alucinante, ¿verdad? Pues además en la versión 3 metros todo eléctrico, aprovéchate ahora del descuento de 400 euros. Enterprise, seguramente el mejor sofá de toda la galaxia.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Quieres cocinar de manera saludable y estar al día de la actualidad? Suscríbete a Diario de Navarra, edición total. Y te regalamos una freidora Cosori Smart Chef Edition de 5 litros y medio para que disfrutes de una alimentación sana sin renunciar al sabor. Infórmate en el 948-076-068. Promoción válida del 26 de septiembre al 31 de octubre hasta agotar existencias.
Y en este miércoles queremos abordar de nuevo la información de la economía y de la bolsa. Para ello saludamos a Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y podemos hablar respecto a la semana pasada de una mejoría en los mercados.
Sí, recordemos que estaban muy castigados y bueno, pues poco a poco ya niveles técnicos que invitaban a comprar y otros factores que han ayudado a tener mejor color. Y en el fondo yo creo que tal vez, en el fondo los mercados descuentan que los bancos centrales no van a ser tan agresivos con la subida de tipos por lo que se ha visto y lo que se ha montado en el mercado de bonos. Creemos que yo también personalmente, pues al final esa agresividad de tipos no se va a producir tanto y todo eso está bien cotizado por los mercados.
Está todo muy castigado, Juan Pablo. No sé si eso se debe o por ello tenemos unas sesiones muy animadas.
Sí, también hay mucha liquidez y hay otro feeling, no sé si final de año, insisto, valoraciones muy atractivas. Parece que el tema de la guerra, pues bueno, pues aunque no es menor en absoluto, pues por ahora pues no se quiere hacer mucho frente y bueno, pues hay ganas de volver otra vez al tono y recuperar el terreno perdido.
Hoy, si no me equivoco, caídas, Juan Pablo, y podemos tener dos elementos por lo cual puede haber esta caída y también dos elementos para ser optimistas. Comenzamos por lo menos bueno con Google y Microsoft y también con ese miedo al retraso del plan fiscal.
Sí, hoy los mercados han empezado un poquito más flojos a pesar del buen cierre de Nueva York de ayer, pero fuera de dudas, una vez con los mercados cerrados, Google publicó resultados, fueron malos, con una disminución en la publicidad y también resultados débiles de Microsoft, con una desaceleración en crecimiento en la nube y venta de PCs. Bueno, ambos valores están bajando un 7% fuera de hora y no cabe duda que contagia al Nasdaq, a Meta y al resto del sector. Tampoco por ahora hay un poquito temor a que el nuevo presidente Sunak británico pues retrase la presentación del plan fiscal, que parece que ha dado un poquito de largas. Los mercados están ansiosos de tener certezas, y sobre todo en ese país, después de la que se ha montado. Son ambos factores los que lastran un poco por ahora la sesión. Veremos a ver cómo acaba la tarde.
Y en lo positivo, los tipos de interés que están bajando y el gas, que ha llegado a estar negativo.
Sin lugar a dudas, ha habido caída clara en los TIRS de diferentes bonos corporativos, de deuda pública, americana, europeos, y eso está bien interpretado, no cabe duda, por la bolsa. El precio de los bonos ha subido y el tipo de interés ha caído. Bienvenido sea. Y igualmente el gas cayó también, llegó a estar incluso negativo en varias partes del día. Bueno, hay tanto que es que no se puede almacenar, no se puede vender. Bueno, es algo coyuntural, pero no cabe duda que esta bonanza climatológica, más todas las provisiones que se han hecho, pues está todo, pues como se suele decir, petado de gas, y así lo refleja el precio. Bienvenido sea.
Oye, era algo, bueno, yo por lo menos no me puedo imaginar lo que dices, ¿no? Que iba a haber barcos esperando a descargar gas.
Sí, sí, por lo visto ya hemos leído que hay 45 metaneros en el Mediterráneo esperando a que haya cabida para poder depositar. Mientras el precio, claro, si nadie quiere, es oferta y demanda. Pues ahí están. Yo me imagino que en un momento dado ya se irá consumiendo. Pero bueno, ya lo vimos en el petróleo hace 12 meses. Y son cosas, bueno, pues la ley del péndulo, de nada a todo, veremos cómo acaba.
Si te parece, Juan Pablo, podemos mirar hacia citas. Tenemos resultados empresariales que seguirán saliendo y tenemos que poner mucha atención a los discursos, porque tenemos hoy uno a las 4 con Canadá, que ya veremos si es subiendo tipos y cuánto.
Efectivamente, citas. Aparte, como has comentado, resultados empresariales de todo tipo de variedad, en Alemania, Deutsche Bank, Barclays, y sobre todo en Estados Unidos, que salen empresas importantes, Boeing, Meta, Twitter, Ford. Y en cuanto a citas, sí, hoy a las 4 de la tarde, hora local, vamos a ver Canadá. Ya se supone que va a subir 0,75 los tipos, del 3,25 al 4. Todo lo que sea una subida menor sería muy bien interpretado. No creemos que se exceda en 0,75, pero bueno, es un dato que a las 4 seguro que mueve los mercados. Y por supuesto, mañana, la cita de las citas, Banco Central Europeo, se espera que suban 0,75 los tipos para ponerlos en la horquilla de 1,5 o 2, pero sobre todo en estas citas lo más importante es el discurso después, en el caso de Lagarde, mañana jueves, a ver qué plan tiene, cómo ve, bueno, la inflación, la economía. Bueno, citas importantes que moverán mucho el mercado.
Y podemos mirar a lo nacional con un Santander que, si no me equivoco, presenta buenos resultados y, sin embargo, sus acciones bajan.
Sí, a nivel doméstico, por citar dos pesos pesados, han publicado resultados en Santander, más 25%, 7.300 millones en los primeros meses del año, que equivale a un 25% más en relación al año anterior. Entonces, bueno, ha aumentado un 15% el margen financiero, lógicamente con la subida de tipos. Sin embargo, la acción baja un 3,5%. Claro, son cosas de la bolsa, dices que hubiese pasado si se ganan los resultados. Pero bueno, igual es que se esperaba mayor beneficio. O hay alguna partida que no ha gustado, de provisiones, de costes. Bueno, en fin, la acción está así. Y Iberdrola, 3.104 millones de beneficio, más 29%. La acción, por lo menos, sube un 1%.
Casi nada. Si te parece, repasamos el pack habitual. Comenzamos con el petróleo.
Bueno, va goteando poco a poco. Lo tenemos ya lejos de 90, $84. El barril, bienvenido sea.
¿Dólar y euro?
Buen arreón del euro, que de 0,96 ya ha pasado, ya está con la paridad con el dólar y con pintas a seguir progresando. Bienvenido sea que al dólar le zumben, porque recordemos que todas las importaciones nos van a salir mucho más baratas.
¿Oro?
Nada, ahí muy plano, ni fu ni fa, no. No es interés de los inversores. A $1,670 la onza, muy plano esta semana.
¿Y el Bitcoin?
Bueno, va unido, como ya hemos comentado otras veces, en cuanto recupera el Nasdaq y las bolsas americanas, pues también ha cogido impulso y ha pasado de 19.100 al 20.222, por lo menos por encima de los $20.000, algo es algo.
Juan Pablo, antes de terminar y recordar dónde os podemos ver y visitar, como cierre, te quería preguntar por la hipoteca fija. Tal y como está ahora la actualidad, parece que hay una corriente una tendencia hacia esta hipoteca fija, pero me genera cierto temor, que claro, que igual luego vuelve a normalizarse el mercado y nos hemos pillado los dedos.
Tiene esa pinta, es decir, depende obviamente del futuro, la evolución de los tipos, pero yo creo que la tensión actual Bien, lo que el cuerpo pide es consolidar, no tener sustos, pero todo tiene un límite. Yo me lo plantearía con cuidado, o por lo menos exigiría que en caso de cambiar la tendencia de los tipos, la entidad financiera me diera la opción de volver a una renta variable. Yo una hipoteca tipo fijo al 5, que se está, pues a 30 años, no sé, yo no lo haría porque creo... Me imagino que cuando baje la inflación, pues las políticas monetarias también sean un poco más laxas y volvemos a tipos no del 0, pero a tipos del 1 y del 2. Entonces aquel que se pide los 2 o el 5, no sé, en resumidas cuentas, tener la hipoteca abierta para que en un futuro, si cambia la tendencia, poder tranquilamente. Es lo mismo que está pasando con el gas. Ahora uno igual va con el pie cambiado, me voy a tarifa fija, después al mercado libre, después el gas se va a pique y me... En fin, en resumidas cuentas, conclusión, no atarme sine die, sino tener esa opción de que en un futuro poder cambiar, porque yo creo que los tipos el año que viene y en el futuro se relajarán y tendremos ofertas más atractivas.
30 años son muchos años. Juan Pablo, si te parece, recuérdanos dónde os podemos visitar.
Efectivamente, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navarra 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, y un teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿Buscas una formación con futuro?
Ven a EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra.
5 grados superiores de FP, oficiales del Gobierno de Navarra. Formación empresarial y preparación de oposiciones.
Matrícula abierta y sin nota de corte. No te quedes sin tu plaza.
Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Más información en EPNA.es.
EPNA, tu futuro empieza aquí.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Si tienes más de 45 años, probablemente te han dicho que necesitas gafas para leer. ¿Sabes que no es del todo cierto? Si quieres, puedes seguir leyendo sin gafas. Es muy fácil. Utiliza lentes de contacto progresivas. Son tan cómodas que no te enterarás que las llevas puestas.
Vuelve a ver y a verte como antes con lentes de contacto progresivas. Además, este mes en Óptica Russo te las adaptarán en unas estupendas condiciones.
Ven a Óptica Russo y pruébalas de forma gratuita y sin compromiso.
Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición contamos con todos los protocolos para proteger a nuestros pacientes de los efectos del COVID y seguir velando por su salud auditiva? No te quedes fuera de la conversación, porque podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Date prisa! ¡Que no llegamos a la liquidación especial de dormitorios de Muebles Polke! Tienen 10 dormitorios de exposición que son los más especiales de sus colecciones, a precios súper rebajados.
¿Y a qué esperas? ¡Sube, que nos vamos a elegir el nuestro! Solo en Muebles Polke, en Polígono Mutilva, calle A.
Federación de Coros de Navarra organiza el 27º Ciclo Coral Internacional de Navarra, este miércoles en la Iglesia San Francisco Javier de Pamplona, con coro de Alemania. Y el jueves en San Adrián y Tudela, con coros de Estonia y Letonia. Toda la información en corosdenavarra.com y en redes sociales. Colabora Ayuntamientos Participantes, subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Y a minuto y medio de la 1:50, que abordaremos más temas en el ámbito regional, Hablamos de deportes, Dios Asuna, nuevo entrenamiento en Tajonar para comenzar a preparar el partido frente al Valladolid, recordemos, este domingo en el Estadio del Sadar. No estará Abde, que su lesión va a tenerle que tener fuera de los terrenos de juego un par de semanas. Veremos si se puede despedir o bien frente al Barça o bien en ese partido de Copa del Rey. Y, por supuesto, esperemos y confiemos en que pueda llegar a disputar este próximo Mundial, que la verdad es que parecía lejano, pero ya se nos ha echado encima. Además, a partir de las 3:25, además de esa actualidad rojilla, vamos a hablar con Juan Cruz, con el futbolista del Club Atlético Osasuna, el futbolista que más minutos está jugando en este inicio de temporada y que además está dando un grandísimo rendimiento, tanto en la posición de lateral como cuando le ha tocado jugar como central. Hablaremos de la actualidad rojilla, de cómo se encuentra en Pamplona, de si ha podido disfrutar de San Fermín este año, de cómo fue su aterrizaje después de ese ascenso con el Elche o también, por supuesto, de sus años en Italia. Así que a partir de las 3:25, Juan Cruz, el futbolista del Club Atlético Osasuna, hablará aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Es miércoles 26 de octubre. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla y además te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
Te damos la bienvenida a Pamplona Te Cuida, el espacio para hablar de las actividades, servicios y prestaciones pensadas por el Ayuntamiento de Pamplona, por y para las personas mayores de nuestra ciudad.
Comenzamos hablando en este Pamplona Te Cuida. Saludamos a Israel Medina, técnico de acción comunitaria del Ayuntamiento de Pamplona. Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un programa que es En Marcha y que además nos ofrece un montón de posibilidades para nuestras personas mayores de 65 años.
Eso es, pero En Marcha es uno de los varios programas, de los muchos programas que tiene el Ayuntamiento de Pamplona dirigidos a personas mayores. En este caso es un programa municipal que promueve el envejecimiento activo y el objetivo de esta iniciativa es la promoción de la autonomía de las personas mayores de Pamplona y la prevención del aislamiento y la soledad. O sea, lo que se pretende es fomentar un ocio saludable y que sea un punto de encuentro entre las personas mayores.
Además, se sustenta en dos pilares. Por un lado, la actividad física y también la de la memoria, ¿no? Es decir, hacer ejercicio con el cuerpo y con la mente.
Eso es, hay que mantener las dos. Como bien dices, es actividad física y memoria. La actividad física y la memoria se realizan dos días a la semana en los barrios que son Casco Viejo, Rochapea, Chantrea, Iturrama y Ermitagaña.
Además hay opción de realizar actividades, si no me equivoco, 2 o 4 días por semana y que podemos lograr, como decías, fomentar ese envejecimiento activo y la creación de vínculos también, ¿no? Porque además de trabajar nuestro físico y nuestra mente, también vamos a hacer esas relaciones sociales que también son fundamentales a cualquier edad.
Eso es, puedes apuntarte o al ejercicio físico o a la memoria y sobre todo está muy bien eso de hacer deporte y el mantenimiento cognitivo. Pero lo que buscamos eso es que la gente amplíe sus relaciones, fomentar el ocio saludable y el envejecimiento activo.
También esa calidad de vida de la que se habla muchas veces depende también de evitar ese aislamiento, ¿verdad? Que muchas veces la sociedad pues te acaba derivando en ello.
Eso es. Además, en el caso de las personas mayores nos encontramos que casi el 25% de las personas mayores de 65 años viven solas en Pamplona. Entonces, lo que animamos a estas personas es que eso, que salgan a calle, se mantengan activas y realicen todo tipo de actividad. En este caso, el ayuntamiento, pues eso, tiene diferentes iniciativas, como son los jueves y viernes ociosos, En Marcha, unos talleres que hacemos en colaboración con el Teléfono de Esperanza. Y en general es eso, que se mantengan activas.
Y también hay una parte tecnológica, porque si no me equivoco, también se trata de impulsar y de ayudar, ¿no?, con la tecnología.
Eso es, también tenemos la brecha digital, que arranca el 31 de octubre y son 12 talleres de hora y media. Y lo que promueve es eso, que las personas mayores participen, se mantengan informadas y usen las tecnologías.
Si no me equivoco, las actividades de, por ejemplo, en el casco viejo, por poner un ejemplo, actividades de ejercicio físico son los lunes y los miércoles, y las actividades de memoria son los martes y jueves, pero también, como has dicho antes, casco viejo, Rochapea, Chantría, Iturrama, Ermitagaña, para poder elegir y buscar nuestros horarios y nuestros días que nos interesan.
Eso es. Ahora, las actividades empezaron el 15 de septiembre y duran hasta el 15 de junio del próximo año. Están los grupos completos, lo que pasa es que en diciembre abriremos otra vez las inscripciones para rescatar, pues eso, alguna persona que se haya podido descolgar para poder incorporarla en los grupos.
En diciembre podemos volver a apuntarnos, tenemos todo en la web pamplona.es/pamplonatecuida, pero Israel, si te parece, podemos decir también el teléfono y el correo electrónico para quien quiera poder ir consultando algo que se pueda enterar.
Eso es, pueden contactar con el área a través del 948-420572 y en el correo electrónico es israel.medina@pamplona.es.
Pues Israel, si no nos dejamos nada en el tintero, si te parece, dejamos ya esta nota en Pamplona te cuida con este En Marcha para que los mayores de 65 años trabajen las relaciones sociales, la tecnología, pero todo ello a través del ejercicio físico y las actividades de memoria. Israel, gracias por venir, por contarlo, por explicarse bien, pero sobre todo porque haya este tipo de servicios para nuestras personas mayores, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias y un saludo.
Pamplona te cuida. Más información en el teléfono 010 o 948-420-100 o en la web pamplona.es/pamplonatecuida.
Y tenemos que seguir contando actualidad en esta mañana de COPE Navarra. Nos vamos a ir hasta Cáritas, vamos a saludar para ello a Maite Quintana. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos que seguir tratando de ayudar y de pensar en los demás, ¿verdad?
Así es.
Y para ello, ¿qué podemos decir? ¿Es de Cáritas?
Bueno, en principio, tal y como hemos visto en el último informe, ¿no?, que ayer se hizo público, en el informe de pobreza y desigualdad, yo creo que los datos constatan que hace falta seguir ayudando y hace falta que todos echemos una mano.
Hay que seguir ayudando y seguir echando una mano, porque además es tarea de todos. Recibimos también aquí en el estudio a Fermín Estrella. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto.
Te escucha ya Maite, que desde Cáritas.
Bueno, me gustaría preguntarle un poquito por las declaraciones que hizo ayer la consejera Carmen Maeztu sobre, bueno, pues las cifras de la pobreza en Navarra. Poco menos que el gobierno sacaba pecho porque estábamos mejor que en el resto de España. Pero lo cierto es que los inputs que hemos ido pulsando, tanto de Cáritas como de Cruz Roja, como de el Banco de Alimentos en esta casa, no sé yo si cuadra mucho con la realidad que ha contado el gobierno.
Bueno, a ver, yo creo que hay una realidad que en esos datos de estudios sociológicos evidentemente se recogen y son lo que son. Ciertamente, con el tema de que estamos mejores, en mejor situación que otras comunidades autónomas, ese dato es verdad, pero ciertamente no es toda la realidad. Y tampoco es una, yo creo que tampoco es una realidad que nos justifique como comunidad autónoma a la hora de tomar medidas. Hay datos, por ejemplo, que pueden ser preocupantes, que tiene que ver con que la pobreza severa, por ejemplo, estamos igual. Es decir, no hemos mejorado y hay un principio en calidad que si lo que no se mejora, empeora.
Hablaba además que ese riesgo, esas personas del riesgo, en riesgo de vulnerabilidad, había crecido un 2% con respecto al último informe. Claro, no sé cómo lo valoráis. Todo lo que sea crecer es evidentemente es malo.
Sí, a ver, es malo el crecer en este tipo de realidades y el no mejorar también, porque tenemos unas tendencias estructurales que evidentemente, bueno, tendencias estructurales que tiene que ver, por ejemplo, con perfiles, ¿no? Seguimos teniendo un problema con las mujeres, seguimos teniendo un problema con personas de procedencia extranjera, seguimos teniendo problemas con menores, es decir, seguimos teniendo colectivos que son los que más sufren el impacto de la pobreza. ciertamente esto supone que habrá que adoptar otras medidas. Es verdad que lo que es tanto la renta garantizada, el mínimo vital y los ERTEs han sido un colchón tanto en la comunidad autónoma como en España, que de alguna manera ha hecho que el impacto de la crisis de la COVID no sea tan potente como la crisis de 2008, uh-huh. pero evidentemente no ha solucionado los problemas de pobreza que tenemos. Y ahí me remito al dato que se plantea, tanto la pobreza severa se mantiene estructuralmente igual y el otro dato ha crecido.
Uh-huh. Bueno, pues creo que Alberto nos lo ha dejado bien claro, sí. Maite, ¿no?
Desde, Maite Quintana, gracias desde, por la ayuda que hacéis y sobre todo que muchísimo ánimo aquí podéis contar con nosotros.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.
Un abrazo. Un saludo.
Fermín Astray, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alberto.
Nosotros llegamos así a las 2 del mediodía, les dejamos con la información nacional e internacional. Ya saben que a las 2:20 regresa Esther García con toda la actualidad regional de Navarra y que a partir de las 3:25 vuelven los deportes. Hoy con una entrevista desde Tajonar con Juan Cruz, con el defensa del Club Atlético Osasuna, que está viviendo una gran temporada, que está realizando buenos partidos, tanto de central como de lateral. Así que veremos cómo se encuentra y cómo nos lo cuenta. Pasen buena tarde.